Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a dar paso a la presentación del podcast relacionado con la publicación del artículo original en la revista Archivos de Bronconeumología, cuyo título es La estimación del riesgo de cáncer de pulmón en mujeres que participan en un programa de cribado poblacional de cáncer de mama. Para ello contamos con la participación del autor senior de este trabajo, que es el doctor José María Martínez Sánchez, y también contamos en el otro lado del artículo, tenemos uno de los revisores, si no recuerdo mal fueron tres revisores, y uno de los revisores ha tenido la amabilidad de ayudarnos con este podcast, que es el doctor Rafael Marcos, del Instituto Català de Oncología de Girona. Y él va a plantear una serie de preguntas, una serie de cuestiones que ya se dirimieron en su momento entre el autor y el revisor, como suele ocurrir en todos los procesos de revisión, pero que en este caso lo tenemos en vivo y en directo y, por tanto, espero que podamos hacer una discusión un poquito más interesante y más, vamos a decir, desafiante al respecto de este trabajo que yo considero personalmente de muchísimo interés. Adelante, por favor, doctor Marcos y doctor José María Martínez Sánchez, tenéis la palabra.
Hola, buenas tardes. Yo soy Rafael Marcos. Gracias, Esther, por la presentación. Y nada, yo tuve el placer y el honor de poder revisar el artículo, que me pareció también muy interesante. Y la verdad es que, bueno, tampoco sugerí muchos cambios porque me parecía que estaba muy bien, ¿no? Yo, como epidemiólogo, una de las preguntas que me gustaría hacer al autor, al José María Martínez, ¿no? Era sobre todo, bueno, gracias a las campañas de prevención primaria que se han hecho en los últimos años respecto al tabaquismo, hemos conseguido controlar las tendencias de la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón en nuestro país, pero sobre todo en los hombres. Cosa curiosa que estas campañas parecen que no han sido muy eficaces en el caso de las mujeres, y es con la frase con la que empieza el artículo, ¿no? Entonces me gustaría discutir con el autor que a ver qué le parece o qué opina y que cuáles son las razones por el cual esta tendencia en la mortalidad y en la incidencia del cáncer de pulmón en las mujeres siguen aumentando y parece que, bueno, pues que estemos delante de una epidemia de cáncer de pulmón en la mujer, ¿no? Me gustaría preguntarle al autor si tiene noción del por qué el efecto diferente de estas campañas de prevención primaria en las mujeres con respecto a los hombres.
Buenas tardes, soy el doctor José María Martínez Sánchez. Muchas gracias, doctora Esther Barreiro, por la presentación. Muchas gracias, doctor Rafael Marcos, por entrar en este debate del trabajo. Muy oportuna la pregunta, doctor Marcos. Yo también, como epidemiólogo, experto en control del tabaquismo, con los colegas, siempre hemos hablado de que esto estaría al llegar. ¿Por qué? Por la epidemia del control del tabaquismo. La epidemia del control del tabaquismo, que ya se definió en 1994, mostraba diferentes patrones en el consumo de tabaco entre hombres y mujeres. Y como la principal causa de cáncer de pulmón es el consumo de tabaco, el 90% de los cánceres de pulmón son debido al consumo del tabaco, pues esa entrada en años diferentes en el consumo del tabaco de las mujeres, había una diferencia de género. Hay que recordar que las mujeres hasta la década de los 70 en nuestro país, en España, no entraron en la epidemia del consumo. Antes estaba mal visto fumar. De hecho, los que ya tenemos cierta edad, a nuestras abuelas o nuestras madres, no las recordamos nunca fumar y que no hayan fumado, pero ya a partir de la década de los 70 las mujeres entraron a fumar, entraron en la epidemia del tabaquismo. Entonces, tenemos un efecto cohorte, que estamos en una cohorte de mujeres que empezaron a fumar en esa época, que han continuado fumando durante el resto de años, y a día de hoy estamos empezando a ver, según los datos de nuestros estudios, en los próximos 10-15 años, si no reinvertimos la tendencia y conseguimos que dejen de fumar estas mujeres que ya empezaron a fumar en su día y que continúan fumando a día de hoy, pues es el hecho de que haya aumentado la incidencia de cáncer de pulmón entre las mujeres y la mortalidad. Y las campañas que se han hecho a nivel de prevención primaria y de control del tabaquismo en España han hecho mucho para la reducción de la epidemia del tabaco y de las enfermedades relacionadas con el tabaco. Lo que pasa es que estamos aquí en el momento donde tenemos que intervenir en una cohorte de mujeres, en un grupo de mujeres que ya empezaron a fumar y que continúan haciéndolo, que es el hecho de lo que buscábamos en el artículo, identificar a estas mujeres que actualmente están participando en cribados poblacionales, como es el cáncer de mama, y ver, según criterios de los ensayos clínicos de cribado de cáncer de pulmón, ver cuáles son las que están de alto riesgo para hacer estrategias de prevención primaria para deshabituación del tabaco.
Muchas gracias. Me parece correcto, ¿no? Parece ser que es un efecto cohorte y que es debido a la incorporación más tardía de la mujer al tabaquismo, ¿no? Y claro, estamos viendo los efectos en cuanto a la mortalidad y a la incidencia de cáncer de pulmón. Respecto, bueno, es curiosidad, ¿eh? No sé si es apropiada la pregunta, pero me gustaría saber qué diferencias existen a la hora de calcular el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón en función de los criterios del National Lung Screening Trial y el estudio Nelson. No sé si...
Las diferencias, pues podemos decir que uno es más conservador que otro. Para las mujeres, el criterio NLST, el criterio del ensayo clínico realizado en Estados Unidos, es haber fumado durante 30 años, haber fumado 30 paquetes años en una edad de entre 55 y 74 años, o ser exfumadora con esos criterios de menos de 15 años. Por el contrario, Nelson, que es mucho más flexible para poder incluir en mujeres de alto riesgo, son mujeres entre 50 y 75 años y que hayan fumado 25 paquetes años durante su vida, o 15 años, o 15 cigarrillos día, o al menos 30 años habiendo fumado 10 cigarrillos día, si son exfumadoras. Entonces, uno, en el NST, es mucho más restrictivo para la clasificación de riesgo, de un riesgo elevado, mientras que el Nelson es mucho más abierto. Es una cuestión del criterio seleccionado. De hecho, recientemente, en el New England Journal of Medicine, a finales del mes de enero, del mes pasado, se publicaron ya los datos definitivos del ensayo clínico Nelson.
Y según estos resultados, yo lo desconozco, ¿eh? ¿Consigue una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón?
Estos resultados de cribado. Estos resultados, que no dejan de ser muy controvertidos por el tema de la prevención secundaria de un cribado, muestran una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón a 10 años, una reducción de 24%. En las mujeres es un poco mayor, lo que pasa es que en las mujeres estadísticamente no es significativo. Lo que también entra en controversia por otras causas que no sea el cáncer de pulmón, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la reducción de mortalidad por todas las enfermedades entre grupo intervención y grupo control. Son datos que estaban muy esperados entre la comunidad científica, tanto por los que están a favor del cribado de cáncer de pulmón como los que estamos a favor de políticas de control del tabaquismo, de prevención primaria, de estos resultados para ver, contextualizar en Europa los resultados. Los resultados son recientes, son de finales del mes pasado. Sí, observa una reducción del cáncer de pulmón a nivel general, en mujeres no significativo, pero por todas las causas, la reducción que se encuentra no es significativa.
¿Y se sabe, en este estudio Nelson, participó población española también? No tengo dudas.
Yo también tengo dudas. Ahora no se lo sabría decir.
Yo puedo hacer un inciso, creo que no, pero es un estudio de base en Bélgica y en Holanda, creo que es un estudio flamenco, del entorno flamenco, entonces pienso que no hay población española. De hecho, el cribado en algunas zonas de España todavía es un tema que está muy en cuestión y yo sé que en Madrid, en comunidades como Madrid y Valencia, ya hace tiempo que se está haciendo y tiene una casuística muy importante de cribado de cáncer de pulmón, pero en Cataluña, por ejemplo, de momento es un tema que está como muy encima de la mesa y espero y deseo, por el bien de todos, que algún día se implemente, ¿no? Pero aún están con dudas, ¿no? Es un tema económico, como siempre, pero yo creo que a día de hoy, desde mi punto de vista, al menos neumológico, creo que se tendría que implementar ya, ¿no? Tendría que implementarse, obviamente, con sentido común, y no es fácil, no es un programa fácil, como ningún programa de cribado lo es fácil. Habrá que escoger muy bien la población diana y para evitar pues falsos positivos y todo esto, que puede haber muchos, pero sí que es cierto que creo que se tiene que implementar dada la epidemia, ¿no? Como estáis diciendo vosotros, de cáncer de pulmón en el planeta, ¿no? Porque es realmente un problema en el planeta, no solamente es en Europa, sino en Asia también, en las mujeres, por supuesto, y la gente no deja de fumar, entonces, bueno, pues no dejan de fumar, no sé qué vamos a hacer. Y otra cosa son los costes, ¿no?, que tenga este programa. Pero bueno, yo creo que sí, yo no creo que no había población española, porque...
No había. Ya confirmo, la doctora Barreiro tiene razón, no había población. Es el estudio europeo, pero está anidado en Bélgica, sí, la población de Bélgica y de allí.
De acuerdo. Bueno, yo supongo que como dice Esther, que se tendría que implementar el programa de cribado y supongo que estaban esperando resultados de los estudios, de estos ensayos clínicos, ¿no?, que se han llevado a cabo, el estudio Nielsen o el americano. Sí. Vale, después, bueno, no sé si querías añadir algo más.
No, totalmente de acuerdo. Además, lo que dice la otra Barreiro es en buen sentido, hacerlo mucho más específico y en gente donde realmente el riesgo, los criterios utilizados hasta ahora de cribado, a lo mejor hay que intentar ver si es posible incluir algún biomarcador más específico, pero bueno, que hay un target de población, y además en las mujeres, que o se hace una intervención secundaria o no llegamos para reducir el impacto del cáncer de pulmón ya por tiempo de que llevan fumado de los paquetes años, siguiendo también con las medidas de estrategia de prevención primaria, por supuesto.
Por supuesto, sí. Yo creo que una no excluye a la otra, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes de que no son excluyentes sino complementarias, pero obviamente si no atacas por una tienes que atacar por otra, ¿no? Entonces yo creo que dejar esto en el tintero, un órgano como el pulmón, con la mortalidad, ¿no? Y si lo diagnosticas a tiempo en estadios precoces, el pronóstico es muy muy bueno, pero cuando ya te pasas a un estadio 3B o así, a partir de ahí el pronóstico realmente es muy malo, ¿no? Aparte de todos los tratamientos superagresivos que dificultan mucho y limitan mucho la calidad de vida de los enfermos, además, ¿no? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta también. No solo es curarlos, además, sino cómo los curarlos, relativamente curarlos, ¿no?
En el grupo intervención de cribado del estudio Nelson, lo que se notaba es la detección en estadios precoces.
Claro, eso es clave. En el cáncer de pulmón, en todos, pero en el pulmón es clave.
No sé si en la supervivencia. La alta letalidad que tiene.
Claro, exacto. Es un tema, y yo creo que la estrategia esta que habéis utilizado del diagnóstico del cáncer de mama y aprovechar la coyuntura, creo que es una estrategia muy inteligente, ¿no?, para precisamente pescar este tipo de pacientes, ¿no?, con riesgo, ¿no?, y creo que ha sido muy inteligente el poder aprovechar esta coyuntura, que sí que nadie cuestiona el cáncer de mama, el cribado del cáncer de mama, y sin embargo está muy en cuestión en algunas zonas geográficas de este país, pues el implementarlo, ¿no? Que yo, para mí, es que no sé ni cómo puede estar en cuestión, pero bueno,
además,
son estas cosas.
Hay una paradoja de que estamos viendo un estudio nuestro publicado recientemente en Cancer Research. Observamos que la mortalidad por cáncer de mama en mujeres era en 52 países de todo el mundo, incluidos también España. Y en España veíamos que la mortalidad por cáncer de pulmón, de cáncer de mama en mujeres, está descendiendo, por lo bien que lo hemos llegado a hacer, pero en cambio la de pulmón está aumentando.
Exacto.
Entonces, según nuestros estudios, en 10, 15 años, el cáncer de pulmón en España, la mortalidad por cáncer de pulmón superará al de mama. Entonces, el estudio que hemos hecho, publicado en Archivos de Bronconeumología, tiene dos derivadas. Una derivada es, ya tenemos unas mujeres donde participan, la participación en cribado de cáncer de mama es muy elevada, estamos hablando de cerca del 80% de nuestro país. Pues
sí,
tenemos
sí.
Un sitio para implementar prevención primaria, deshabituación del tabaco, pero después, además, para implementar prevención secundaria. Aquellas mujeres que tienen un alto riesgo, pues hacer un cribado, pues las tenemos también en un programa de prevención. Entonces, la derivada de estrategia de salud pública primaria y secundaria es doble.
Claro. Pues
sería muy bien, sí. ¿Y habéis pensado en qué estrategias de prevención primaria se podría hacer en las mujeres que vengan a un cribado de cáncer de mama? ¿En qué consistiría?
Primero, aparte de lo que ya se da, que es el consejo mínimo para el abandono del consumo del tabaco, pues informar. Hay estudios donde la percepción de riesgo de cáncer de pulmón entre las mujeres en comparación con el cáncer de mama es diferente. Pues si a una mujer que ha participado en un cribado de cáncer de mama, bien participada, con un fin, pero sigue fumando y además tiene un alto riesgo, es decir, concienciarla y estrategia de prevención primaria de alto riesgo, es decir, ahora es justo, tiene un riesgo. Es el momento ahora de dejar. Y también, recientemente, el Ministerio de Sanidad dijo tratamiento para dejar de fumar, ya sea farmacológico o sin farmacológico, ayudar a dejar de fumar, la estrategia de prevención primaria, dejar de fumar. Aparte, ya fuera del cribado, es curioso que en España se pueda comprar un paquete de tabaco por 4 euros. Es curioso. Eso ya no está dentro del cribado, entonces aumentar el impuesto de de los paquetes de tabaco, el empaquetado genérico, el empaquetado genérico. Tenemos que quitar cualquier gancho de consumo del tabaco, que eso sería ya no solo para las mujeres, sino también para todo el resto de la población.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y por último, doctor Marcos, ¿quisiera usted preguntarle algo más al autor?
Sí. Bueno, la última pregunta es, ya que se ha planteado hacer esas estrategias de prevención primaria de cáncer de pulmón en el cribado del cáncer de mama, no sé si habéis pensado hacer lo mismo, por ejemplo, en el cribado del cáncer de colon, ¿no? Que aquí sí que participan hombres y mujeres y evaluar el riesgo también en los hombres, ¿no? Aunque parece que con la prevención primaria estamos controlando el tema de la epidemia del cáncer de pulmón en los hombres, pero todavía sigue siendo el tercer tumor más frecuente en los hombres y creo que es la primera causa de mortalidad. Si habéis pensado hacer este mismo estudio, aplicarlo en otros programas de cribado como el cáncer de colon en los que participan ambos sexos.
De hecho, no exactamente igual, porque este estudio tuvimos la suerte en su casa, en el Instituto Catalán de Oncología de la Llobregat, donde colaboramos y donde yo he sido epidemiólogo durante 8 años, hicimos el estudio ad hoc en mujeres que participan. Pero con datos de la Encuesta Nacional de Salud, la última del 12-13, donde se preguntaba la participación en cribados para mujeres mama, cérvix y colon, hicimos ese mismo ejercicio. Hicimos el mismo ejercicio para los tres cribados. En el cáncer de cérvix tiene además una implicación muy importante porque el cáncer de cérvix empieza en el cribado mucho antes. Mucho antes. Entonces, el impacto de una deshabituación del tabaco sería mucho mayor que en el cribado de cáncer de mama o de cáncer de colon. Entonces, este ejercicio lo hemos hecho con participación reportada en los últimos 2 años en las mujeres en toda España. En toda España. Entonces, ¿qué encontramos en este estudio? Pues encontramos que los porcentajes de la gente que es fumadora es similar, sin embargo, al ser la menor participación, el impacto es menor. En cuanto a los hombres, lo hemos hecho solo con la edad. En un estudio que publicamos en Cancer Epidemiology, donde utilizamos los datos del Eurobarómetro, lo hicimos para toda Europa. Para toda Europa y cogimos la edad de cribado de cáncer de colon. Entonces, ese ejercicio estamos. El punto fuerte, gran punto fuerte que tiene el artículo publicado en el Archivo de Bronconeumología, es que es un estudio hecho ad hoc, en el mismo cribado de cáncer de mama. Estos datos sí que queremos, pero de momento no lo hemos implementado en ningún otro cribado.
De acuerdo. Pues yo creo que no tengo ninguna pregunta más al doctor Martínez. Y pues, no sé si quieres.
Muchísimas gracias. Agradecer al doctor Marcos las preguntas y esta posibilidad de hacer un portal y compartir en otro medio los resultados científicos de investigación y promover estrategias de prevención primaria, prevención secundaria de salud pública para reducir el impacto que en este caso del cáncer de pulmón entre las mujeres. Entonces también agradecer a la revista Archivo de Bronconeumología a que esta iniciativa.
Sí, sí. Muchas gracias también a vosotros. Por supuesto, las revistas se nutren de artículos de este tipo, ¿no? Que tienen interés, bueno, un interés social también, ¿no? Una dimensión social, no solo una dimensión científica meramente, sino también la dimensión social por lo que respecta al tema del tabaquismo, cáncer de mama y toda la prevalencia de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias. Agradecer al doctor, una vez más, José María Martínez, de la Universitat Internacional de Cataluña, ubicada en Sant Cugat. Agradecer al doctor Rafael Marcos por su participación y su revisión, colaboración generosa y altruista a la revisión de este tipo de artículos que nos ayuda siempre en la revista del Institut Català d'Oncologia, ubicado en la ciudad de Girona, y por supuesto al equipo del Sevier que nos ayuda siempre con el tema de las grabaciones y todo el soporte técnico que nos da para este tipo de actividades de la revista. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
Muchas gracias.